Pero hay que decirle, por ejemplo, a nuestros paisanos, que yo no oigo nada más que llantos en esta tierra, yo estoy harto de llantos. Los primeros traidores a Andalucía son sus señoritos.
Welcome to carne cruda, cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovation.
Julio Anguita, el califa de Córdoba, siempre en nuestro recuerdo. El gobierno ha aprobado el proyecto de una nueva ley del aborto, impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vetado la reducción del IVA de las compresas y los tampones al 4%. Montero contra Montero, pierden las mujeres. Los socialistas faltan a su programa electoral y al acuerdo de coalición. Vamos, ninguna novedad. Antes, cuando eran oposición, defendieron la bajada al 5,5%. Ahora, sin embargo, dicen que no toca, que lo incluirán en los próximos presupuestos. Bueno, si es que llegan. No lo incluyeron en los anteriores. Como para fiarse, vaya. La legislatura se puede acabar con los deberes sin hacer. Los productos de higiene femenina son esenciales para las mujeres. No son una elección, son una obligación. Pero tienen el mismo IVA que un café o un pincho de tortilla, y mayor que el de la Viagra. Por lo visto, la erección masculina es una necesidad básica, pero el control de la menstruación femenina no lo es. Las mujeres usan estos productos durante unos 40 años de sus vidas, en los que se gastan alrededor de 2.000 euros anuales. Por eso en Francia, Reino Unido o Alemania tienen una tasa reducida, en Irlanda ninguna y en Escocia son gratuitos. En España hasta la derecha defiende una reducción, pero los socialistas se empeñan en seguir sangrando a las mujeres. Ahora no se pueden agarrar a la Unión Europea, como hacen otras veces, porque la directiva comunitaria aprueba la bajada. Se agarran entonces a la inflación provocada por la guerra de Ucrania, pero precisamente esa es la razón para hacer lo contrario, ayudar a las mujeres frente a la subida de precios, protegerlas de la pobreza menstrual. También ha incumplido la promesa de luchar contra la llamada tasa rosa, que encarece la versión femenina de muchos productos, como por ejemplo las cuchillas, que son hasta un 170% más caras que las masculinas. ¿Qué le pasa al PSOE con la regla, que tampoco le parece bien el reconocimiento de la baja por dolores menstruales? Irene Montero y Unidas Podemos, eso es lo que les pasa y les pesa a los socialistas. No soportan que el socio de gobierno se llevara Igualdad y vienen saboteando a la ministra desde la ley trans, a la que se ha opuesto con vehemencia el PSOE, aunque en 2014 aprobara la autodeterminación de género en Andalucía y después en 9 comunidades más. Y aunque fueron ellos los que promovieron los cambios legales para facilitar el cambio de sexo en el registro. Desde que perdió el ministerio, que es su santo y seña, el PSOE antepone sus intereses de partido a los intereses de las mujeres. Y no es el único caso. El socio mayoritario de la coalición es el freno a los avances del socio minoritario. Calviño le echó el freno a Yolanda Díaz en la reforma laboral. Sánchez echó el freno en la derogación de la ley Mordaza. Sánchez echó el freno a Garzón con la carne y las macrogranjas. Escrivá echó el freno al ingreso mínimo vital, aunque ahora pisa el acelerador para ampliarlo. El PSOE iba con el freno pisado en la crisis del campo y de los camiones. El PSOE ha echado el freno de mano para impedir comisiones de investigación al emérito y al espionaje. Ha frenado la acogida de refugiados a la que había abierto los brazos al inicio de legislatura, aunque ahora vuelve a abrirlos a los ucranianos. Incluso el PSOE ha hecho un trompo y va en dirección contraria en el conflicto del Sáhara. Tenemos un gobierno de dos velocidades. Unidas Podemos acelera, el PSOE frena. Unos corren para llevar a cabo el cambio que este país necesita. Otros temen que la polvareda levantada moleste a la monarquía, al IBEX, la prensa y demás poderes. Pero los que vienen, que vuelan, son la derecha con la ultraderecha. Si los socios no aceleran ahora y corren juntos como piloto y copiloto, perderán la carrera a la Moncloa y retrocederemos todo lo que hemos adelantado.
Con un ala rota, la lontra encana, en la jaula de sí misma le canta.
Con una ala rota vuela este gobierno. Una ala rota se llama este garrotín, este invento fascinante que han hecho juntos Rocío Márquez en el cante y Bronquio, alias de Santiago Gonzalo, en la creación musical. Ahora acaban de sacar otro single de mí que os recomiendo escuchar. Es alimento para los oídos lo que están haciendo estos dos mano a mano. hasta la alondra en la jaula de sí misma le canta la libertad. Poniéndome a mí primero, haciendo mi voluntad por ser reina en mi agujero, perdí yo la libertad. Mensaje que podrían aplicarse la izquierda y la progresía. Hoy hablamos de la izquierda en Andalucía, que ha nacido con una ala partida por quienes quieren ser reyes o reinas en su agujero. Esperemos que estén a tiempo de curar el ala y de volar. Entrevistamos a las dos candidatas a la izquierda del PSOE, Inmaculada Nieto y Teresa Rodríguez, en un programa especial en el que analizamos también las claves de las elecciones andaluzas con una mesa de periodistas. Inmaculada Nieto, candidata a la presidencia andaluza al frente de la coalición de izquierdas por Andalucía. Bienvenida, crudos días.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué le trae por Madrid?
Bueno, tengo un encuentro con personas andaluzas que se han marchado de nuestra tierra y están haciendo su vida aquí. Y vamos a estar con ellos un rato, vamos a hablar de perspectivas de futuro para quienes quieran volver. A ver si conseguimos que haya facilidades para tener su proyecto vital en Andalucía, que ahora es complicado.
¿Por qué es complicado?
Bueno, porque las condiciones de vida y de trabajo en nuestra tierra están muy complicadas, porque el precio de la vivienda está totalmente fuera de control. Hay gente que tiene que renunciar a un contrato de trabajo si lo tiene en algunas de las ciudades que tienen esos alquileres más desorbitados. Y luego hay mucha estacionalidad de nuestro sistema económico, de nuestro mercado laboral, y a ella está vinculada también una calidad de la contratación muy, muy precaria. Y eso hace que mucha gente levante la mirada y busque otra comunidad autónoma o un país tercero para hacer su vida.
En las últimas semanas ha dicho que en Madrid no se comprenden las dinámicas que han dado como resultado la candidatura por Andalucía. ¿A qué se refería?
Me refería a que en Andalucía la verdad es que la cotidianidad de la relación de las organizaciones que felizmente hemos conseguido después de todos nuestros líos de última hora concurrir juntas a las elecciones es bastante más tranquila y más constructiva de lo que quizás se vea en otros territorios en los que a lo mejor esta unidad todavía les queda un poquito más lejos. Yo espero que al haberlo logrado en Andalucía también sirva para que compañeros y compañeras de otros territorios se planteen la potencia y la utilidad que puede tener para la sociedad, que nos pongamos de acuerdo formaciones que tenemos mucho en común y que podemos darle un motivo de alegría a la ciudadanía y una expectativa de cambio de gobierno en Andalucía. Y por eso que le digo que quizás en Madrid la situación es otra. Y analizar con claves que son ajenas a nuestra tierra, nuestro proceso, pues puede distorsionar su percepción.
Pero el ruido y la furia que hemos visto, no solo desde Madrid, sino desde el resto de España, ¿no es cierto? ¿No ha habido realmente una bronca y un desencuentro?
No digo eso. Y no lo circunscribía a Madrid. A Madrid me refería como quizás estructura federal de las organizaciones. Entiendo que si hay otros territorios en los que todavía no han logrado esa unidad, pues puedan tener cierto recelo, ciertas precauciones aún entre esas organizaciones, pero pienso que el espaldarazo que da el Acuerdo de Andalucía les puede dar motivos para vencer esas resistencias que, por otra parte, no conducen a nada y, al final, de lo que se trata es de darle herramientas institucionales a la ciudadanía para avanzar.
Vamos a ver las dificultades que ha habido, que no han sido pocas, para conseguir esa coalición. Queremos explicar cómo se fraguó por Andalucía la candidatura que lidera Inmaculada Nieto para las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio y recordar las tensiones entre partidos que estuvieron a punto de hacerla naufragar. Ray, crudos días.
Crudos días. Todo comienza el lunes 25 de abril, cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anuncia el adelanto electoral.
Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio.
Y el adelanto, aunque estaba cantado, pilla a la izquierda sin los deberes hechos. La confluencia Unidas Podemos no tiene candidato a la presidencia, ni siquiera hay acuerdo para una lista unitaria. Izquierda Unida, por un lado, pacta con Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz una nueva marca electoral, por Andalucía. Mientras tanto, Podemos elige en unas primarias a Juan Antonio Delgado como su propio candidato.
Y por otro lado, la que fuera portavoz de Unidas Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, mantiene su propia candidatura. Adelante Andalucía.
Nosotros estamos preparados y preparadas, tenemos las candidaturas listas.
Pero los antiguos compañeros de Teresa Rodríguez seguían sin ponerse de acuerdo y con el paso de los días parecía probable que acabaran presentándose tres candidaturas a la izquierda del PSOE. El jueves 5 de mayo, la vicepresidenta Yolanda Díaz visitaba la Feria de Sevilla reclamando sumar fuerzas.
Y desde luego, lo que me gustaría es que Andalucía no se coloque de espaldas al signo de los tiempos. Miro hacia adelante y hacia la suma.
El llamamiento de la vicepresidenta no tuvo mucho predicamento.
No, porque el viernes 6 de mayo era el último día para presentar candidaturas y la jornada fue avanzando sin acuerdo. También con mucha tensión y reproches velados. Al final, casi a medianoche, hubo un pacto in extremis, aunque la candidatura por Andalucía se presentó por registro sin Podemos dentro de la coalición, porque su documentación llegó fuera de plazo. Los candidatos de la formación morada, por lo tanto, tendrán que figurar como independientes en la lista encabezada por Inma Nieto.
Los desencuentros entre Izquierda Unida y Podemos en esta negociación han dejado un pozo amargo. Solo hay que escuchar lo que dijo su antiguo secretario general, Pablo Iglesias, en la cadena SER.
Lo de Andalucía es un horror, porque no hay peor manera de arrancar. La imagen que hemos dado todos hacia afuera es la peor que se podría dar y hemos vuelto a los partidos, los despachos, las puñaladas, los registros, las filtraciones, yo digo, tú dices, negar que hay molestias y que esto ha sido un desastre, pues es absurdo, está todo el mundo muy dolido. Podemos fue la formación política que apostó por Yolanda, la formación política que apostó por la unidad con Izquierda Unida.
¿Está dolido con Yolanda Díaz?
No voy a contestar a esa pregunta.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque no voy a contribuir a generar ningún tipo de titular que perjudique ni a Yolanda, ni a la candidatura del cambio, ni al Frente Amplio, como leche se termine llamando.
Pablo Iglesias calificó como un dedazo de Yolanda Díaz la elección de Inmaculada Nieto como candidata a la Junta de Andalucía, aunque hay que recordar que el propio Iglesias nombró con otro dedazo a la ministra como su sucesora y por dedazo también incluyó algunos de sus fichajes estrella. Usted respondió diciendo que hay testosterona además en la reacción de Iglesias y que eso echa a la gente de la política. ¿Y no echa al votante de la política, al votante de izquierdas, todos los problemas que hemos visto en la negociación y en la inscripción?
Cuando hablé de la testosterona no me referí de manera expresa al señor Iglesias. Creo que en general hay opiniones que se aportan, quizá le decía antes, sin el suficiente contexto o quizá en un tono que no ayuda. Era una reflexión en general y no precisamente por las declaraciones del señor Iglesias, que como él reconoce en esas palabras que ustedes recuperaban, está fuera de este plano o de este proceso. Nosotras hemos pedido disculpas por todo lo sucedido a la ciudadanía, lo hicimos en la primera aparición pública que tuvimos presentando la coalición, porque somos plenamente conscientes de que ese ruido de los últimos días generó mucha preocupación, mucho enfado en la ciudadanía, en la que a su vez había anidado la expectativa de que trabajáramos juntas y ver qué se podía malograr. Para ellos era un mazazo y pedimos disculpas por ello y sabemos que esos últimos días de la negociación dejaron mucho que desear. Pero al mismo tiempo nos quedamos con lo positivo, que es que se lograse el acuerdo y que ese acuerdo político que tiene mucha potencia efectivamente luego haya tenido el encaje jurídico que permita que estemos en una única papeleta, que no haya una fragmentación del voto a la izquierda del Partido Socialista y que, por tanto, concurramos unidas, que era un mandato también ciudadano.
¿El ex vicepresidente tuvo alguna influencia en las negociaciones?
Lo desconozco. Yo sé que ha habido muchos actores interesados y siguiendo la situación de Andalucía con preocupación y probablemente con ánimo de resolver, pero yo no he estado en los pormenores de la negociación. Estaba en otras cosas que necesitaba seguir haciendo Y bueno, todo se ha resuelto con bien y yo me quedo con eso.
¿Y hay un desencuentro entre él y Yolanda Díaz, como dicen algunas fuentes?
Tampoco estoy yo en esos pormenores. Seguro que no lo hay. Creo que son dos personas de una trayectoria impecable y que seguro que tienen una relación adecuada a la responsabilidad que tienen.
Entonces, ¿qué papel jugó Yolanda Díaz en resolver el conflicto? ¿Es un dedazo su candidatura? Como
no, las organizaciones que por otra parte llevaban negociando desde noviembre, diciembre, decidieron como método de trabajo más positivo que las decisiones fueran por consenso. Y fue del consenso de la mayoría de las organizaciones, a excepción hecha de Podemos, como bien saben ustedes, que en un primer momento se valoró, ya en muy avanzada la negociación, que yo pudiera ser un perfil adecuado para ser la candidata, cosa que para mí ha sido un honor. Y a ese consenso luego se sumó Podemos también, felizmente. Así que,
bueno, felizmente, pero no fue feliz la negociación. ¿Qué ocurrió?
En la negociación, en sus pormenores, como le decía antes, yo no estuve.
Pero me los conocerá. Pero
conozco que hubo dificultades. Bueno, esto lo conoce toda la gente. De no haberlos habido, pues no hubiésemos llegado a dar ese espectáculo lamentable por el que ya, como le he dicho, nos hemos disculpado.
¿Por qué no hacer unas primarias para elegir al candidato o la candidata?
Unas primarias tienen su dificultad entre organizaciones que manejan bases de datos diferentes, que hay que volcar en un registro único, había que tener un soporte jurídico adecuado para la salvaguarda de esos datos, había que tener un dispositivo que permitiera el voto en urna, también el telemático. Todo ello se hubiera podido hacer y hubiera sido un método evidentemente positivo, algún índice corrector para las organizaciones que eran más pequeñas, que no quedaran, por así decir, sepultadas por lo que le pareciera más oportuno a las mayoritarias. Y todo eso probablemente sin un adelanto electoral se hubiera podido poner en pie. Y también si no se hubiera decidido previamente, no solo para la candidatura, sino para el resto de cuestiones que tenían que compartirse por las organizaciones, que fuese el método del consenso el que se pusiera en marcha.
¿Y por qué no se inscribió la firma de Podemos? ¿De quién es responsabilidad? ¿Del propio partido o de los cuatro partidos que sí presentaron la documentación?
Bueno, creo que eso también ya lo explicaron los compañeros que estaban en el Parlamento. Efectivamente, la documentación llegó tarde, no tenía las firmas necesarias para poderlas acreditar ante la Junta Electoral ni la autorización para firmar en nombre de quienes tenían que acreditar la documentación y fue imposible hacerlo en tiempo y forma.
¿Cómo es posible que no llegasen? ¿En algún momento,
bueno, alguien,
piensa usted que no querían llegar al acuerdo?
No, no pienso eso en absoluto. Quizás todo el mundo más volcado en llegar al acuerdo político no reparó en que tan importante como el político era poder llegar en términos administrativos, procesales, a tiempo al registro.
Pero según nos han contado, a las 11 ya se tenía el acuerdo. ¿Por qué hasta las 12 no hubo tiempo suficiente para mandar unos documentos que tendrían que estar preparados? No se entiende.
Bueno, pues tendrá que preguntarle a quienes no tuvieron esa capacidad de llegar lo suficientemente a tiempo.
Y hablando de tiempo, con la emergencia frente al auge de la ultraderecha, ¿no han tenido tiempo en estos casi 4 años de legislatura de montar una coalición con calma y sin ruido?
Bueno, hemos estado ocupados haciendo política, ¿eh?
Sí, hemos sin duda, pero las cosas forman parte de la política.
Hemos hecho una labor de oposición que yo creo que ha estado a la altura de las circunstancias que hemos ido pasando. Hemos sufrido mucho, no Andalucía, hemos sufrido mucho toda la sociedad, hemos estado enfrente de nuestra fragilidad, hemos visto saltarle las costuras a la sanidad pública, hemos afrontado situaciones muy complejas. Lo hemos hecho en el ámbito de la oposición en Andalucía, creo que con una lealtad institucional importante. La hemos echado en falta de la derecha ante la misma situación que afrontaba el gobierno central. Y una vez pasado lo peor de la maldita pandemia, sí que hemos concentrado la energía en contraponer alguna alternativa solvente a decisiones muy descabelladas que ha tomado la derecha. Y en todo ese tiempo, como le digo, desde aproximadamente octubre, noviembre, comenzaron los trabajos para hacer una coalición como la que ahora ya tenemos. En todo ese tiempo también, de octubre aquí, si ustedes han seguido un poco los anuncios del gobierno de Moreno Bonilla, la convocatoria electoral se convirtió en un reclamo o quizá en una cortina de humo para evitar él que se le preguntara precisamente por las consecuencias de decisiones que estaba tomando que agravaban el sufrimiento social en Andalucía. Y en todo ese tiempo hubo opciones de adelanto, luego no, luego iba a ser en octubre, luego en noviembre. El portavoz del gobierno insistía en noviembre, el vicepresidente de la Junta, el señor Marín, también. Y era un desconcierto total. No había una certeza de que hubiera adelanto, tampoco la certeza de que terminase la legislatura, y durante ese tiempo se estaba ya negociando la coalición.
Izquierda Unida, a la que usted pertenece, o el entorno de Yolanda Díaz, ¿se encuentra ahora más cercano al proyecto de Rejón, Más País o de ECUO que de Podemos, con quien comparte gobierno de la nación?
En Andalucía hay una buena relación de todas las organizaciones. Al final, la briega cotidiana se hace entre personas. Y allí las personas que representan cada uno de esos proyectos, vengan de las trayectorias que vengan, han tomado la decisión de trabajar juntas, han puesto por derecho, por delante las cosas de la gente, y la verdad es que no ha habido en el corto ningún problema insalvable. Ya le digo que seguro que esto sirve también para que en otros territorios se camine por el mismo sitio.
Y todo esto sucede mientras una ultraderecha envalentonada no para de crecer y aspira a entrar en el gobierno de Andalucía, el primer lugar donde consiguió representación parlamentaria en las elecciones autonómicas de 2018.
Algunos se reían de nosotros, pero nunca tiramos la toalla. Lo que nadie esperaba que ocurriera antes de estas elecciones. Ha acabado con 36 años de corrupción socialista y ha espantado...
El partido de Santiago Abascal irrumpió entonces con casi 400.000 votos y 12 diputados en el Parlamento andaluz y propició la caída del PSOE, que había gobernado 36 años, al apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular, como nuevo presidente de la región. 4 años después, Vox va por todas y ha lanzado en paracaídas a una de las representantes más ultras de su formación, que ya es decir, Macarena Olona, una política sin escrúpulos que ha tenido la desvergüenza de intentar apropiarse del fallecido, muy admirado por esa parte, Julio Anguita.
He pasado un rato a solas con Julio Anguita, en paz descanse. Don Julio, sin lugar a dudas, era un hombre del pueblo. Un hombre que amaba al pueblo, un hombre que hoy se avergonzaría profundamente de esos que dicen ser de izquierdas y defender a la clase obrera. Y me refiero tanto.
¿Qué le produce escuchar a Macarena Olona, una ultraderechista, decir esto de Julio Anguita?
Bueno, es que es una falta de respeto tan grande y una frivolidad tan grande que prefiero no entrar ahí. Es sobradamente conocida la trayectoria de Julio Anguita y la de esta señora, por tanto, bueno, la que se pone en evidencia es ella.
¿Y qué le parece que se haya empadronado en Salobreña, donde no vive, donde no reside, para poder concurrir a estas elecciones?
Me parece muy mal. ¿Qué le voy a decir? Me parece muy mal, pero bueno, me parece muy mal como todo lo que representa Vox, como su manera de estar en política, su manera de hacer, su manera de mentir. Y bueno, es un, la extrema derecha desde luego es un problema, yo creo que de amplio espectro, que toda la gente demócrata tenemos que darle una vuelta a que efectivamente no sigan avanzando posiciones.
¿Y qué propone la candidatura por Andalucía como antídoto para frenar a esta ultraderecha?
Bueno, más que para frenarle a ellos, lo que queremos es que avance la sociedad andaluza, que mejoren las condiciones de vida y de trabajo. Cuando se avanza en esas posiciones, cuando se ensancha la democracia, se consolidan derechos y se apuesta por el estado de bienestar, estas posiciones ultramontanas retroceden. Así que lo que queremos es convertir en avances legislativos políticas que hacen mucha falta en nuestra tierra y para la que ahora hay una cantidad de recursos disponibles que era impensable antes de la maldita pandemia. Queremos reordenar las prioridades, ponerlas a compás de lo que a pie de calle se plantea. La primera y principal en nuestra tierra es el empleo. En Andalucía hay un problema estructural que no nos deja avanzar. Ayer estábamos con los compañeros de Save the Children y nos hablaban de la pobreza en Andalucía. 1 de cada 10 niños en pobreza severa. Hay una situación de emergencia social, se lo decía antes, de mucho sufrimiento social. Y no se puede seguir aumentando la brecha de desigualdad, habiendo recursos para poner a disposición de las personas y las familias que están en una situación de desventaja que no les permite tirar para adelante. Y esto es perfectamente conciliable con robustecer los servicios públicos. Tenemos una situación de la sanidad pública tremendamente negativa, el personal está exhausto, es menos del que necesitamos, y sin embargo el aseguramiento privado va como un tiro, y también los conciertos multimillonarios que está firmando la Junta de Andalucía. Hay una mala situación también en la aplicación de la ley de la dependencia. Tenemos a personas que esperan casi 2 años para ser valoradas y poder tener acceso a ese recurso, que es un derecho y que permite además a su entorno familiar el respiro de poder conciliar, de poder buscar un empleo, de poder formarse. Queremos hacer las cosas cotidianas, las cosas de todos los días, las cosas que preocupan a la gente, y hay recursos para ello.
Como hijo de andaluces, ¿cómo es posible que ante esta emergencia social que hay en Andalucía, lo que suba es la derecha y la ultraderecha y la izquierda se estanque y no consiga atraer la atención de los votantes?
Bueno, ya le digo que yo creo que el sufrimiento que hemos padecido ha cambiado mucho las posibilidades de hacer una contestación social al uso. Piense que este gobierno es nuevo, tiene estos 3 años y pico, y que buena parte de ese tiempo no ha habido una manera segura de poder hacer manifestaciones o protestas ante decisiones que se iban tomando, muchas de ellas incluso con el desconocimiento de quienes iban a padecer sus consecuencias. Para cuando la gente ha querido comprender el alcance de algunas de esas decisiones, sí se ha empezado a armar esa protesta social, y de hecho en los últimos meses seguro que usted sabe que se ha incrementado el nivel de protesta del personal sanitario, del educativo, del personal contra incendios.
¿Y de qué manera?
Y todo eso creo que sí que va a fortalecer la expectativa electoral de la izquierda.
¿Y de qué manera la izquierda como oposición puede vehicular esa protesta, ese descontento?
Pues precisamente incorporando a nuestro programa esas cosas suyas, que son las cosas que merecen la pena y que en las que se sienten concernidas y reconocidas la mayoría social.
¿Pero por qué la mayoría social está ahora mirando a la derecha y a la ultraderecha y no a ustedes? ¿Qué les está faltando?
Según las encuestas.
Como le decía,
los dos episodios anteriores.
Y según el resultado electoral de las últimas elecciones, que al final dio un gobierno con esa composición.
Claro, que finalmente resultó un vuelco con respecto a las encuestas que vaticinaban que habría una continuidad del Partido Socialista. Por eso le digo que es una referencia a tener en cuenta, que nos preocupa mucho, pero que no creemos, es que no está escrito en piedra, y confiamos en esa mayoría social que debe salir de la resignación. Antes ponía usted las declaraciones de la señora Olona hablando de Julio Anguita. Julio Anguita siempre nos espoleaba a no resignarnos, a no pensar en el dolor de decisiones pasadas, sino a tomar decisiones mejores a futuro. Y creo que si la gente no se resigna, si no piensa que no hay ninguna ecuación en la que pueda sortear que haya un gobierno que le siga haciendo daño o que por lo menos no le mejore la vida, entonces yo creo que sí que le podemos abrir espacio a una alegría de un vuelco electoral.
Dicen de usted que es la Yolanda Díaz de Andalucía. ¿La mediación de la vicepresidenta es el primer paso hacia el Frente Amplio que quiere construir?
No, ella tiene en su cabeza un proyecto más amplio que trasciende las organizaciones políticas, que quiere también un canal directo de escucha con la sociedad civil, aunque no esté vehiculizada a través de organizaciones estrictamente políticas. La participación en política ha cambiado mucho en la última década y su proceso es de mayor espectro y tiene evidentemente una ruta clara a las elecciones generales. Pues le tendrá usted que preguntar a ella, pero bueno, la vicepresidenta tiene una agenda que tampoco creo yo que le permita hacer las cosas en el ritmo que ella quisiera. Tiene unas prioridades, además ella lo ha contado en reiteradas ocasiones, que evidentemente ahora son el gobierno y paliar el recrudecimiento de nuevo de las condiciones de vida y de trabajo de la gente a raíz de la invasión de Putin en Ucrania.
Para quien no conozca a Inmaculada Nieto, háblele a los andaluces y las andaluzas. ¿Quién es usted?
Bueno, pues soy una más. Tengo el honor de ser candidata a la presidencia de una coalición que nace para ponerse a disposición de la ciudadanía, para hacerla protagonista de las decisiones del gobierno, para liderar un espacio político que quiera recuperar unos valores que nos hacen mucha falta, para hacer las cosas bien, para hacer un buen gobierno y un gobierno bueno, para hacer mucha pedagogía política, para desterrar el ruido, los insultos, el fango y el envilecimiento de la política y recuperar su utilidad y la capacidad de llegar a acuerdos que le sirvan a la gente y que vuelva a sentirse orgullosa de sus instituciones andaluzas y de su autogobierno, ahora que está un poco en solfa.
Le deseo mucha suerte en esa tarea.
Inmaculada
Nieto, muchísimas gracias.
Un placer.
Por cierto, no os perdáis el estreno de la película que se ha montado Pepe Macías, el sevillano del equipo, al respecto de la izquierda de su tierra.
Papa, ¿qué es esto que me has regalado?
Lo ha comprado un chino. Es un partido de izquierda.
¿Y para qué sirve?
Aún no lo sabemos. Puedes jugar con él, pero tienes que seguir tres reglas.
¿Tres reglas? Pocas me parecen.
Número uno, manténlo alejado de la luz del sol.
Pues al precio que está la luz eléctrica, va a estar a oscuras todo el rato.
No pasa nada. Están acostumbrados a que nadie les vea. Segundo, no hagas que se mojen.
¿Que no le eche agua?
Más bien que no se mojen opinando de cosas, porque empiezan a contradecirse, se separan y se multiplican.
¿Cómo que se multiplican?
Pues que de un partido pueden salir tres, cuatro o cien. Y tiene de partido.
¿Y no pueden volver a unirse?
Algunos lo intentan, pero les sale regulero. A esta especie se le da mejor dividirse. Hay sitios donde hay más partidos de izquierda que votantes.
Lo bueno es que cada ciudadano puede tener un partido de izquierda para cada momento del día.
Y no le des de comer después de medianoche, sobre todo jamón y vino. Y si le da, no suba la foto a Twitter que se lía.
Papa, ¿qué le pasa? Se está poniendo verde.
¡Le están poniendo verde! ¡Claro! ¡Te has dejado puesta la tele!
Parecía tan adorable al principio, ahora la casa está llena de miles de partidos de izquierdas aterradores.
¡Huyamos! ¡Es una pesadilla! ¡Ay! ¡Esto con Franco no pasaba!
Próximamente, los Kremlins. Adorables partidos de izquierdas que se multiplican hasta el infinito, se convierten en monstruos y mueren cuando los pones cara al sol.
Candidatura del cambio ni al Frente Amplio, como leche se termina llamando.
Escuchamos al otro lado de nuestro querido Cristo, al que podremos ver en directo el próximo 23 de junio en Madrid.
Desde que miraste al otro lado, lo oscuro se hizo claro, no existe vuelta atrás. Alcanzaste a nado la otra orilla y ya no hay maravilla que te haga regresar.
Y con la música de este creador gaditano pasamos al otro lado del albero político, a la tribuna de los periodistas, desde donde han contemplado las últimas semanas los desencuentros de la izquierda andaluza. Saludamos a Dani Cela, periodista de nuestro medio asociado, el diario.es en Andalucía, a Lourdes Lucio, del diario El País, y Ángel Munárez, periodista de Infolibre, que nos escuchan desde Sevilla. ¿Qué tal, cómo estáis? Crudos días.
Muy buenos días.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lleváis los calores?
Bien, yo estoy acostumbrada, yo mi temperatura ideal son los 35 grados, con lo cual estoy feliz, no me voy a quejar para nada.
Bueno, empiezo por ti, Lourdes. Acabamos de escuchar a Inma Nieto, la candidata de Por Andalucía, darnos su versión, sin entrar en muchos detalles sobre la complicada negociación entre IU y Podemos. ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntanos.
Buena pregunta. Pues que lo que han llegado a un acuerdo de reparto puro y duro de poder. Esto no es aquí no ha habido ningún problema con que sepamos con el programa, sino de posicionamiento interno de cara a las candidaturas. Han llegado tarde porque han querido llegar tarde. No es que ha sido un fallo, un traspié, una cosa tontucia que hayan hecho de manera fortuita. Han querido tirar tanto la cuerda, han empleado métodos absolutamente viejunos de esperar hasta el último momento para sacar más para grupo político, y ahora Inma Nieto se ve obligada, una entrevista tras otra entrevista, la que la acabas de hacer, a explicar por qué llegaron tarde y por qué lo han hecho tan mal, ¿no? Ese es el punto de partida que llega a la izquierda, en la coalición esta de izquierda, que recordemos que ni Podemos ni Alianza Verde están figuran oficialmente, jurídicamente, en esa coalición. Ellos han planteado una negociación absolutamente salvaje que les ha salido muy mal. Dentro de cada grupo, además, de esos seis partidos, están los partidos, y dentro de esos dos partidos hay subgrupos. Y dentro de los subgrupos hay más grupos. Entonces, esto es un conglomerado que nace con muchas dudas, sinceramente. Yo creo que Inma Nieto tiene muy buena voluntad. Pero gestionar eso, que no sabemos cuántos diputados van a ser, qué grupo parlamentario va a resultar, se antoja muy difícil, porque tiene un precedente además de esta legislatura donde la coalición de izquierda, el experimento anterior, explotó.
Dani, ¿cuál es tu interpretación de lo sucedido?
Sí, yo coincido un poco con Lourdes, ¿no? Tú le preguntabas en la entrevista que cómo es posible que hayan tardado 4 años en montar este experimento político con la responsabilidad y el compromiso de de ser alternativa al gobierno de Juanma Moreno y apoyado en la extrema derecha. E Inma te respondía algo que nos vienen respondiendo a nosotros, a los periodistas parlamentarios en Andalucía, desde hace muchos meses, que es que han estado ocupados haciendo política. Bien, yo creo, interpreto yo, que esto es un problema congénito de la izquierda, ¿no? Que les da un cierto pudor hablar públicamente de cosas que consideran prosaicas, ¿no? Que es las candidaturas, el reparto del dinero, el reparto de los sillones, pero han ido postergando y postergando este debate porque en el chasis de la izquierda está el programa, 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 ¿no? Lo importante era primero consensuar los programas, las ideas, las ideologías. Aquí había un problema solapado, que es que a la par que se estaba negociando una confluencia en Andalucía, también se tenían que alinear posturas de los jefes en Madrid, ¿no? Y eso es bastante más complicado, poner en la misma foto otra vez a Podemos y a Más País, ¿no? Y a Izquierda Unida. Y yo creo que eso es lo que lo ha complicado. Pero al final, en esos minutos de descuento de la negociación, lo que salta por los aires, lo que nos llega a los medios de comunicación, porque lo difunde además Podemos, es un acuerdo punto por punto, donde hay un reparto de poder, de sillones y de dinero. Entonces, esa foto final, esa foto Kodak, ¿no? Ese minuto final, da una mala imagen, da una imagen muy como si fuese un acuerdo comercial y no un acuerdo político. Eso yo creo que lastra un poco el nacimiento de esta confluencia, que es verdad que en la que mucha gente tiene puestas muchas esperanzas, y también lastra la imagen de una persona que ha hecho una gran labor parlamentaria como Inma Nieto.
Ángel, ¿y cuál es la fotografía que haces tú de ese momento?
Por aportar algo, ¿no? Distinto a lo que dicen mis compañeros, es verdad que es la primera vez que se recompone el espacio de la izquierda fragmentada, digamos, Podemos, Izquierda Unida, Más País, en una sola candidatura. Eso, que debía haber sido un hito, que debía haber permitido a los promotores de la candidatura defender que estaban en un proyecto ya superador de Unidas Podemos, que ha ensombrecido por la forma tan fatídica en que se ha hecho a última hora y sobre todo por el error que pesa sobre la candidatura de no llegar a tiempo a la inscripción de Podemos y que esté formalmente fuera, algo que no va a ser difícil de gestionar durante la legislatura, sobre todo si hay malos resultados. Yo creo que un factor que dificulta que se hayan hecho las cosas bien y a tiempo y que se hayan saldado con un lanzamiento potente de la candidatura con suficiente tiempo, con una candidata presentada antes, en fin, con una campaña montada antes, es que esta es la primera negociación que se ha producido entre los grandes actores políticos, vamos a decir a la izquierda del PSOE, aunque haya quien no acepta esa etiqueta, en el nuevo tiempo político en ese espacio. Es decir, Unidas Podemos, creo que hay un consenso bastante generalizado de que es un espacio que ya no va a ser en torno al que orbite todo ese espacio político, ¿vale? Es decir, lo que ocurre en adelante no va a estar en el centro de ello Unidas Podemos, sino va a ser el foco de referencia. Esta es la primera negociación en la que se repartían fuerzas los partidos de ese espacio, se repartían poder los partidos de ese espacio, se repartían cuotas de protagonismo, de recursos y de candidatura los partidos de ese espacio. Por lo tanto, se pensaba que sentaba un precedente. Ya hay una cultura dentro de la izquierda de negociar muy duro y de negociar hasta el final las alianzas. No es raro presentarlas el último día, no es raro presentarlas sobre la bocina, y esta vez se añadía que el precedente que se sentara podía influir, pues, para todas las futuras negociaciones en el ámbito autonómico que se van a dar el año que viene para procesos parecidos, similares o primos hermanos a este. Si escuchas a las dos principales partes, Podemos e Izquierda Unida, la verdad es que es difícil no darle parcialmente la razón a cada una de ellas, ¿no? Podemos ha estado muy callado a lo largo de todo el proceso. Yo creo que obstinadamente callado, sin ofrecer su punto de vista. Cuando se dan a explicarlo, lo que dicen es: nosotros somos un partido, básicamente hemos sido un partido muy vinculado a su marca y a su nombre. Nosotros hemos sido Podemos, el circulito y el líder carismático. El líder carismático se ha ido. Ahora entramos en una candidatura que no va a llevar el nombre de Podemos, que se llama Por Andalucía, y en el que no va a aparecer el circulito. El logo va a ser otro. Y ahora, a última hora, nos dicen que el candidato no es nuestro, sino que es una candidata que han acordado Izquierda Unida y Más País. Más País, los que nos decían hasta hace tres días, somos Izquierda Unida 2.0. Otro comentario de Podemos tiene su punto razonable. Nada de razonable negociarlo al final a las 23.57, ojo. Pero sus argumentos, el argumento de Izquierda Unida: Podemos no es lo que era, Es decir, Podemos estar pensando en ocupar una posición dentro de ese espacio político que era la misma que en 2015-2018, cuando ponían una gran cantidad de votos que ya no está tan claro que ponga. Además, Podemos se ha desangrado en Andalucía, es decir, una fuga de dirigentes cuando salen los anticapitalistas, y ahora mismo es que Podemos en el tramo final de la legislatura no tenía ni un solo diputado en el Parlamento de Andalucía. Y desde esa posición de debilidad, con una dirección relativamente nueva, al frente de la cual hay una persona que no ha estado plenamente dedicada a Andalucía, entre otras cosas porque es diputada, desde esa posición creemos que exigen demasiado. Uh-huh. En esa discrepancia, en la que yo creo que todo el mundo aportaba razones de interés, no han sabido ponerse de acuerdo, entre otras cosas, porque han fracasado en algo que dice mucho también de las escasas expectativas y términos de este espacio en las elecciones. Han intentado por tierra, mar y aire conseguir que un independiente armonizase aceptando ir de cabeza de lista, cosa que realmente ir de cabeza de lista en este candidato no es para tanto porque no va a ser presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, pues hasta 5 le han dicho que no. Cuando todo eso fracasa y última hora hay que ponerse de acuerdo sobre quién encabeza la candidatura, bueno, pues no se ponen de acuerdo, sencillamente no se ponen de acuerdo, y solamente la mediación a última hora del entorno de Yolanda Díaz desataca la situación, pero habrá que decir que demasiado tarde por quedarse legalmente fuera y demasiado tarde porque todavía no ha conseguido Inmaculada Nieto salir de la espiral de responder y dar cuentas sobre este inicio tan accidentado del proyecto.
Hablemos de esas expectativas. Según las encuestas, el PP tendría 45 escaños, sumaría más que todas las izquierdas juntas. El PSOE 33, Vox entre 19 y 20, por Andalucía entre 7 y 8... Adelante Andalucía, el proyecto de Teresa Rodríguez, con la que hablaremos en unos minutos, 2, y Ciudadanos, 1. Os pido brevedad, porque quiero plantearos varias cuestiones. ¿Cuáles son las claves para vosotros en estas elecciones, Lourdes?
Bueno, las claves, ver sobre todo desde el punto de vista del Partido Popular, su objetivo es sumar más que todos los diputados a la izquierda. Si ese objetivo lo consigue, y algunas encuestas la dan, yo pongo entredicho las encuestas porque son muy pocas entrevistas y hacer una distribución provincial de escaños me parece cuando poco arriesgado. Entonces, creo que hay que ir un poquito con tiento. En cualquier caso, si Moreno saca más votos que toda la izquierda, Vox no se va a oponer, no va a hacer ni por acción ni por omisión, va a impedir la investidura del presidente de la Junta de Andalucía. Se lo habrá pasar mal, bueno, pues habrá varias votaciones, pero yo creo que Moreno, si consigue ese objetivo, que es su objetivo principal, bueno, pues estará, lo hará muy fácil, lo tendrá bastante fácil.
¿Y el candidato del PSOE, Juan Espadas, no es capaz de recuperar el poder para el socialismo que gobernó durante más de 30 años, Dani?
Bueno, a juzgar por cómo va la precampaña, yo lo veo difícil, porque está siendo una precampaña muy plana. Es la apuesta de Moreno porque está imbuido en su perfil institucional, pero se supone que si el gran factor de la izquierda es la movilización de sus bases y tratar de recuperar esos 400.000 votantes socialistas que abandonaron al PSOE en 2018, algunos piensan que a quien abandonaron fue a Susana Díaz, pero volvieron a votar al Partido Socialista en 2019 en las generales, hecho en falta un poco de mayor agitación. Hay quien dice en el Partido Socialista que Espadas y su equipo está haciendo campaña en las agrupaciones del PSOE para que sean los alcaldes y los cargos intermedios provincia a provincia quien muevan a los suyos. Pero va a ser un factor determinante, ¿no? ¿Hasta qué punto se tensiona la campaña y hasta qué punto se tensionan las bases socialistas para tratar de aumentar, ¿no?, ese suelo electoral del Partido Socialista, que ahora mismo está en 33 diputados en casi 1 millón de votos?
Bueno, y a las bases a la izquierda del PSOE, ¿están desalentadas después de lo que ha ocurrido, Ángel, en tu opinión?
En mi opinión, sí que hay una cierta sensación de inevitabilidad de la continuidad del PP al frente de la Junta de Andalucía. Yo creo que la izquierda se está enfrentando ahora a un problema histórico que ha quejado a la derecha de Andalucía, que es la sensación de que no hay manera. Y eso, que Juan Manuel Moreno es un líder todavía hecho de encuestas. O sea, Juan Manuel Moreno, es decir, aunque se presenta como una especie de Feijóo, él en las urnas todavía eso no lo tiene. Feijóo tuvo 4 mayorías absolutas, él tiene una victoria que ni siquiera fue victoria, le alcanzó 26 diputados por 33 el PSOE, y él ha sido presidente gracias a, fundamentalmente a 21 diputados de Ciudadanos, pero ni con eso llegaba y lo tuvo que complementar Vox. Bueno, desde esa posición de tan relativa debilidad, dura en el gobierno, si hacemos caso a las encuestas, pero no solo a las encuestas, también a la impresión que hay en la calle, ha habido una consolidación del PP. La pregunta es, ¿se ha producido en la sociedad andaluza en estos 3 años y medio un giro conservador en la opinión pública? ¿Era verdad aquello de que Andalucía no era tanto una comunidad de izquierdas, como se ha dicho siempre, sino una comunidad que sigue al poder, es decir, una comunidad que vota poder, que vota al que hay? Si es una comunidad que vota al que hay, al PSOE le queda banquillo. La hipótesis que manejaba al principio el PSOE es que esto podía ser como lo de Guillermo Fernández Vara en Extremadura. 4 años de reflexión, de tomar nota de los errores y volver. Por las encuestas no lo parece. Uh-huh. Y el ventarrón de movilización que haría falta para sacar a esos 400.000 del PSOE, para animar a las bases de los partidos a la izquierda del PSOE, no se percibe en la conversación pública. Luego todo es una incógnita, las urnas están vacías, ¿no? Pero no se percibe.
Lourdes, ¿y cómo se percibe a la candidata de Vox, Macarena Olona, que es una alicantina que ha caído en Andalucía como una paracaidista? En Salobreña, por cierto, en donde sí, mis tíos tienen una casa y suelo ir yo a veranear. Nunca la he visto por allí.
No la ha visto nadie. Andaluces Levantados, que es otra de las candidaturas de andalucistas y de izquierdas que se presentan, lo ha recurrido el empadronamiento exprés de la señora Olona. Yo creo que la señora Olona ahora mismo en la campaña va con mucho cuidado, con mucho tiento. No quiere, creíamos todo que iba a entrar como un elefante en una cacharrería, y por el momento, eso no se está produciendo. Está haciendo lo lógico. El otro día en Almería, pues bueno, hicieron un acto con su líder Santiago Abascal, donde manejaron datos absolutamente falsos del tema de la inmigración. Yo creo que ahí los medios de comunicación tenemos muchísima responsabilidad, porque damos foco, cancha y audio y sonido a actos y a declaraciones que parten de datos falsos. Uh-huh. Y creo que ahí tenemos que cortarnos, en mi opinión, vamos, no de esa opinión, tenemos que cortarnos un poco. Como dice un redactor jefe mío, dice, hombre, no tenemos un libro de estilo para tratar a Vox, ¿no? Pero es verdad que creo que no se le debe dar, ya te digo, cancha a afirmaciones de la señora Olona y de Abascal que no son verdad, que no son reales. Por ahora yo lo veo así, que la señora Olona no está rompiendo nada. Lo escucho mucho más, sobre todo, hablar de Olona al Partido Socialista. Y le está haciendo la campaña a la señora Olona. Yo no sé si eso es acertado o no. En el Partido Socialista hay sus discusiones y sobre esta estrategia es correcta, porque claro, Espada lo que plantea es o gobierna a PP Vox o gobierna el PSOE con la izquierda. Y creo que le da visibilidad. Y al final el mensaje que cala del señor Espada es solo eso, el miedo que viene a Vox. Y en Andalucía no hay miedo a la derecha. Te lo dicen todos los politólogos, te lo dicen los sociólogos, la derecha está aquí y no da miedo, porque el señor Moreno no ha hecho nada, ningún estropicio en los 3 años y medio de gestión del gobierno, y no ha hecho ningún estropicio, entre otras cosas, porque ha hecho una política absolutamente continuista de la que había en el Partido Socialista. Hemos tenido 2 años de pandemia, eso ha marcado a todo el mundo, pero Moreno no ha hecho nada diferente de lo que venía haciendo el PSOE.
Precisamente la pandemia ha debilitado a otros gobiernos, por ejemplo, el gobierno central, según dicen los sondeos. ¿Por qué, sin embargo, parece consolidar a la derecha en Andalucía, Dani?
Bueno, no sé si a la derecha, desde luego desde Andalucía sí se ve que se consolida o que se fortalece, porque aquí ha habido un juego, se suele jugar con el Estado y las autonomías, ¿no? Entonces, todo lo que ha salido mal de la gestión de la pandemia se le atribuye directamente al gobierno central, todo lo que ha salido bien de la gestión de la pandemia y de la crisis económica posterior se lo adueña el gobierno autonómico, es lo que ha hecho aquí el gobierno de Moreno. Ayer mismo, en la presentación, en el arranque de pre-campaña ante la Confederación de Empresarios Andaluces, estuvo aquí Feijóo con Moreno, el gobierno andaluz se atribuía datos de los ERTES, ¿no? Que es una herramienta que ha puesto en marcha el gobierno central, que se aplica en las comunidades autónomas, Entonces eso va en el haber del gobierno andaluz. Esto, como decía Lourdes, también lo hacía el Partido Socialista. Siempre que hay un gobierno de un signo político distinto en la Moncloa, se suele jugar a la confrontación con el gobierno central como vehículo político y electoral. Hay dos frontones para hacer electoralismo y confrontación. Uno es Moncloa y el otro es Cataluña. En 2018 hablamos más de Cataluña, los partidos conservadores hablaron más de Cataluña que de Andalucía, de ahí el lío que se ha montado hace dos días con esa sorpresiva definición que hacía el coordinador general del Partido Popular y portavoz de la Junta de Andalucía diciendo que España es un estado plurinacional. Este concepto fue demonizado hace tres años por el Partido Popular, que atacó por tierra, mar y aire al Partido Socialista por usar y asumir este concepto. Cuando Pedro Sánchez lo asumió, después cuando llegó al poder lo dejó de lado. Y ahora, pues, con una especie de justicia poética, al asumirlo erróneamente el Partido Popular, ha sido Vox quien se ha echado encima del Partido Popular con la misma dinámica, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si esto va a ser una pauta general en lo que resta de campaña, pero probablemente sí veremos un solapamiento de temas andaluces con crítica feroz a Pedro Sánchez.
Y para terminar, Ángel, la división de la izquierda, a la izquierda del PSOE, en dos formaciones, ¿esto puede penalizar los resultados de las elecciones?
Si la gente no los vota, sí, pero si los vota, no. Vamos a ver, me explico. La provincia que menos parlamentarios reparte, Jaén, creo que reparte 11. Es decir, escaños hay. Lo que no sabemos es si hay votos. En 2018 fue la primera vez, pero hablo de la primera vez desde el inicio de la autonomía, en que fueron juntos en una sola papeleta todo el espacio de izquierda andalucista a la izquierda del PSOE. Es decir, ahí se unieron Podemos, Izquierda Unida y además antiguos andalucistas, y no se presentó el PA, en teoría. Aunque es verdad que el PA, no lo comparo con Adelante Andalucía, no era un partido específicamente de izquierdas en absoluto, tuvo muchos bandazos ideológicos, pero en teoría nunca había habido mayor concentración de ese espacio para el voto. Efectivamente, Adelante Andalucía consiguió un buen resultado si se compara con lo que consiguen otras autonomías, pero la gente votó a la derecha. Y votó, apareció Vox, la gente votó mucho a Ciudadanos y votó bastante al PP, y por lo tanto, entre todos, sacaron más. Es decir, si hay voto, a ilusión, a movilización, no tiene por qué penalizar desde el punto de vista, vamos a decir, geométrico, caben. La pregunta es, la sensación de Carajal, no, la repetición de la palabra Andalucía en varias papeletas que puede distraer o confundir, la sensación de que no hay posibilidad, eso sí creo que podría llegar a penalizar si no se hace una campaña que levante esta base baja de partida.
Pues sobre todo eso le vamos a preguntar ahora mismo a Teresa Rodríguez, que nos está esperando. Daniel Cela, periodista del diario.es, Lourdes Lucio, del diario El País, y Ángel Munarriz, de Infolibre. Muchísimas gracias a los tres. Os llamamos cuando tengamos los resultados electorales y analizamos lo que ha sido esas elecciones. Un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Hoy hablamos en carne cruda de unas elecciones andaluzas que se celebrarán a las puertas del verano, el 19 de junio, y cuya pre-campaña coincidirá, aunque suene raro, con los carnavales de Cádiz, que este año se han aplazado hasta este mes presente. Esto que escuchamos es un pasodoble de la comparsa Los Peregrinos, llamado De la democracia un sabio decía.
De la democracia un sabio decía, gobierno ideal, ten cuidado con ella, que puede acabar en una tiranía, y a la mayoría le engaña cualquiera.
De democracia vamos a hablar con Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía. Crudos días, bienvenida.
Pues bien hallada, muchas gracias.
Por cierto, ¿cómo celebran los carnavales de Cádiz con estos calores tan inquietantes?
Bueno, pues son unos carnavales muy raros, efectivamente, como tú decías. Pero teníamos tantas ganas que yo creo que los vamos a disfrutar igualmente. Además, también los tuvimos en febrero, el carnaval de la calle. Y, por lo tanto, este año vamos a tener dos carnavales. Así que nunca están de más.
Hablemos de las elecciones, que se prefiguran para el próximo 19. ¿Se han cerrado las heridas que provocó la expulsión de Teresa Rodríguez y la de otros 7 diputados del Grupo Unidas Podemos en el Parlamento andaluz a instancias de Podemos?
Sí, hemos hecho un trabajo por cerrarlas, porque además no es útil para nada. Quiero decir, aquello pasó hace año y medio ocurrió lo que ocurrió, está en la hemeroteca, fue el momento en el que las izquierdas, digamos, se separaron en Andalucía, y desde entonces lo que hemos intentado es dejar atrás aquello para tratar de construir en positivo algo que aporte a la próxima convocatoria electoral, y en ese sentido nos hemos puesto a trabajar en la iniciativa andalucista ya sin tener que pedirle permiso a nadie, ¿no?
En esa expulsión participó, por cierto, Inmaculada Nieto, con quien hemos hablado hoy, la candidata por Andalucía, que alegaba transfugismo por vuestra parte. ¿Qué tal la relación con ella?
Hombre, hubo que cambiar el pacto del transfugismo para que se nos hiciera un traje a medida, por cierto, que al final vamos a ser los únicos transfugados de la historia de la política española, porque claro, como no hemos beneficiado a nadie, pues somos transfugas. En fin, aquello pasó, quedó atrás, y mi relación con ella evidentemente no es buena, ¿para qué vamos a engañar a nadie, no? Pero eso no importa tanto, no es tan importante. Lo importante es que seamos capaces de respetar los espacios que cada uno desempeña. Efectivamente, hay un espacio para la izquierda estatal en Andalucía, tiene mucho referente, tiene mucho de dónde tirar, del patrimonio acumulado por su participación en el gobierno del Estado, por sus portavoces públicas como Yolanda Díaz y como Pablo Iglesias, y existe desde nuestro punto de vista también un espacio para el andalucismo de izquierda que ponga Andalucía en el centro de sus debates y de sus reflexiones. Y entonces, bueno, pues en el momento en el que empecemos a dejar atrás lo que ocurrió, podamos empezar a tejer relaciones de fraternidad y de sororidad para desde la izquierda combatir las políticas de derecha, cada uno desde su espacio político, pues creo que empezaremos a trabajar en positivo, ¿no?
Pues miremos hacia adelante. ¿Qué ofrece distinto Adelante Andalucía de la candidatura que forman Podemos, Izquierda Unida y otros cuatro partidos?
Bueno, dos cuestiones en concreto, que además fueron el motivo de la ruptura entonces y también de la expulsión, y es, nosotros creemos que Andalucía necesita una fuerza política con identidad propia, como ya tienen otros pueblos del Estado legítimamente, como tiene Cataluña de siempre, País Vasco y Galicia, pero también, no sé, Cantabria, País Valenciano, las Islas Baleares, las Canarias, casi todo el mundo, ¿no?, menos la comunidad autónoma que tiene más población del Estado, que es Andalucía, y que seguramente sea de las que más necesitan una voz propia. Y no solamente por una cuestión histórica del subdesarrollo endémico de Andalucía y de la dependencia y de protagonizar las cifras más dura en términos sociales y también ambientales, sino porque ahora, a día de hoy, en los fondos de recuperación, se nos sigue dejando el papel perdedor, ¿no? Nosotros vamos a extraer el cobalto con el que se fabricarán las baterías del coche eléctrico que se fabricará en el norte, ¿no? Entonces nosotros creemos que desde ese punto de vista es importante una fuerza política que no espere a que le den permiso desde su sede en Madrid para poder defender los intereses de esta tierra, de las mayorías sociales de esta tierra, de forma legítima. Y la segunda es que nosotros creemos que es necesaria también una alternativa al PSOE, que no nos conformamos con tener esa posición de ser la izquierda que pacta con el PSOE, que forma parte de gobiernos con el PSOE y que aporta, bueno, pues un tironcillo hacia la izquierda de los gobiernos del PSOE, sino que necesitamos construir una alternativa a las dos fuerzas del bipartidismo, porque desde luego en Andalucía ambas, sobre todo el PSOE, nos ha colocado en esa posición perdedora, ¿no? Y en eso es en lo que discrepamos, podemos estar equivocados, pero son las dos tesis, digamos, que en aquel momento tensionaron el proyecto común.
Y por lo que has dicho entonces, ¿crees que la coalición que se ha formado recibe instrucciones de Madrid?
Bueno, no lo creo. Cualquier partido, vamos, yo he sido dirigente de una de las fuerzas políticas que conforman la coalición, al más alto nivel, he sido secretaria general de Podemos Andalucía, y hasta para enviar un correo a mi afiliado tenía que pasar por Madrid el texto, ¿no? Y alguien tenía que darle el visto bueno. Ni siquiera teníamos acceso a los censos, es decir, que desde ahí hasta que evidentemente las políticas que se defienden a nivel general están sometidas a las estrategias que se marcan desde el Estado. Por ejemplo, cuando empezamos a criticar alguna de las medidas que el gobierno estaba tomando, pues empezamos a encontrarnos con que los compañeros pues no querían que pidiéramos carga de trabajo para los astilleros, no querían que demandáramos más infraestructura ferroviaria para Andalucía, no querían que criticáramos pues los modelos de recuperación que apuestan por proyectos público-privados y que nos dejaban Andalucía atrás por tener menos tejido industrial. Por tanto, efectivamente, y en lo concreto, cuando se han presentado enmiendas al presupuesto desde Andalucía para, por ejemplo, parar la ampliación del cementerio nuclear del Cabril, pues se han retirado en base a una negociación que los partidos tienen en Madrid con el PSOE, ¿no?, que los partidos de la izquierda tienen con el PSOE en Madrid.
Por lo que hemos escuchado, los dirigentes de Madrid han influido en la elección de la candidatura por Andalucía. ¿Qué le ha parecido lo ocurrido? ese ruido que se ha generado alrededor de esa coalición?
Bueno, pues me parece mal, igual que creo que le parece mal también a Inmaculada y le parece mal a cualquier votante de izquierda, ¿no? Yo creo que es importante que dejemos de desanimar a los votantes de izquierda en general. Las derechas gobiernan en Andalucía, incluso si fuimos juntos en las últimas elecciones, porque las izquierdas se quedaron en casa. Hubo un nivel de abstención enorme entre los votantes de las izquierdas, ¿no? Por tanto, una de las claves es no desanimar a nuestros votantes, ¿no? Tampoco de dramatizar, ¿no?, con los conflictos internos de la izquierda. Somos solemos habitualmente decir que la izquierda se pelea siempre, que la derecha también se pelea y la derecha también va a separar. Y hay que desdramatizar ese tipo de conflicto y lo antes posible empezar a hablar de propuestas para las elecciones, que es lo que más interesa para movilizar el voto.
¿Y cómo se moviliza ese voto? ¿Cómo se recupera la ilusión del votante de izquierdas para que se movilice?
Pues dándole buenas propuestas y parando de dar malas noticias, ¿no? O sea, dejando ya los culebrones, dejarlo completamente atrás y empezar a proponer medidas que pongan solución a los graves problemas que tiene esta tierra, desde, bueno, por la turistificación y sus efectos, ¿no? El modelo que depende únicamente del turismo y que condena nuestro medio natural y nuestras condiciones laborales, incluso los precios de nuestros derechos básicos como la vivienda, hasta la necesidad de cambiar el modelo productivo para que haya también industria en Andalucía, ¿no? Una industria sostenible, una industria que sea compatible con el momento y los retos ambientales que vivimos, pero que no dependamos solo de las exportaciones de materias primas baratas y de la turistificación, ¿no?
Porque según los sondeos se ha consolidado la derecha y la ultraderecha y es muy probable, si se cumplen las expectativas, que formen gobierno.
Cada uno tiene sus propios motivos. Yo creo que en el caso de la derecha, en el caso del PP, han tenido mucha capacidad en estos años de mostrarse atractivos para un determinado votante del PSOE, ¿no?, de toda la vida, un votante moderado del PSOE, que ahora ve en Juanma Moreno Bonilla una alternativa a un PSOE que en su momento no fue capaz de responder a las necesidades de la gente y que además estuvo atravesado por fuertes lógicas de corrupción, ¿no? Y digamos que de alguna forma se ha perdido el miedo a que gobierne la derecha. No han hecho, digamos, en estos años, especialmente por la pandemia, pues enormes escarnios, ¿no? De hecho, la política yo diría que ha sido más bien continuista, rebajas fiscales a las grandes fortunas, privatización o externalización de servicios sanitarios, recorte de líneas públicas en educación. No ha habido, digamos, un salto de cambio grande y, por tanto, Juanma Moreno Bonilla ha tenido la capacidad de eso, de generar simpatía entre los votantes más moderados del PSOE. Y luego, por otra parte, la extrema derecha en general es una tendencia en todo el país, incluso en Europa, y tiene que ver, desde mi punto de vista, con la falta de cumplimiento de los programas electorales de la socialdemocracia. Es decir, si las políticas que se hacen cubren las necesidades de los ciudadanos y son coherentes, ¿no?, y no plantean grandes saltos de incoherencia, de incumplimiento sistemático. Estamos como muy acostumbrados a que la socialdemocracia prometa cosas en campaña que luego no cumple nunca, ¿no? Es caldo de cultivo para que crezca la extrema derecha. O sea, que yo creo que el incumplimiento y la falta de valentía de la izquierda es la que ha ido abonando el terreno del crecimiento de la extrema derecha entre las clases populares, los barrios y la juventud, que son las claves de este crecimiento, ¿no?
Pues para frenarla, le deseamos muchísima suerte a Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y mucha suerte también a vosotros.
¡Ataque! ¡Ahora! ¡Fuego! Eso le decimos a la izquierda y a sus votantes en Andalucía. Eso decía Chiquito en este no himno de Andalucía de Califato 3x4, o como ellos dicen y escriben, no himno de Andalucía. Volvemos la semana que viene hablando de la operación para salvar al emérito que vuelve a España, entre otros contenidos interesantes.
El chicho del alma se veía.
No te los pierdas. Hasta entonces, que la radio te acompañe y gracias por hacer posible esta República Independiente.